Saludo a un amigo todos los días y que está aquí, a Leandro Moreno. Le voy a hacer cortito porque es una problemática que veníamos charlando hace mucho tiempo. En tu caso, Leandro, primero buen día.
¿Cómo te va?
Y veníamos hablando de las canteras en la ciudad de La Plata.
Así es, particularmente de una de dimensiones descomunales hacia la zona de 514 y 25. Esta cantera va de 25 a 31 y tiene 3 cuadras de profundidad. Hace más de 5 años que los vecinos vienen reclamando porque esta cantera ha sido convertida en un basural,
sí,
a cielo abierto, ilegal, de más está decir, y en los últimos tiempos tomó más notoriedad pública porque comenzaron la quema de basuras.
Dijiste también, esto lo veníamos contando día a día aquí, que una buena medida fue que tomó la intervención la Universidad Nacional de La Plata.
Así es, esto fue de las propias palabras, un adelanto de quien se encarga de la gestión de residuos en el municipio, estamos hablando de Roberto Díaz, que en una breve comunicación, en un off the record, como quien dice, me dijo: estamos aquí con gente de la Universidad Nacional de La Plata para tomar una solución definitiva sobre el asunto.
Uno de los integrantes es el doctor Ramiro Sarandón, es doctor en Ciencias Naturales, es ecólogo, docente, investigador de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Ha estado aquí en contacto y hemos charlado en varias oportunidades con él. Ramiro, un gusto, ¿qué tal? Carlos Carrizo, Leandro Moreno, te saludamos de Contacto Universitario. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos, Leandro, ¿cómo les va?
Bueno, van a formar parte, ustedes digo, de este equipo. Contanos cómo es el contacto, cómo fue el contacto con la municipalidad, como para empezar.
Bueno, bien, como bien dijiste, el señor Ricardo Díaz, acá del área de gestión de residuos de la municipalidad, nos convocó la semana pasada para ver de qué modo la Universidad Nacional de La Plata pudiera brindar algún tipo de asesoramiento, tanto en medidas urgentes como medidas a mediano plazo, para resolver el tema del basural a cielo abierto que se ha desarrollado ahí, en como dijeron ustedes, en la zona 514 y 25, entre 25 y 531, creo que es, ¿no?
Sí.
Así que bueno, en ese sentido, las autoridades de la universidad me han puesto a cargo del equipo que va a brindar unas recomendaciones inmediatas por un lado y otras a mediano plazo. Inmediatas apuntando, estamos hablando en el orden de días o semanas, apuntando al tema de la clausura del basural a cielo abierto, y en términos ya más a mediano plazo, en términos de meses, semanas y meses, a la saneamiento y saneamiento del basural o del predio y rehabilitación del mismo. El tema de los basurales a cielo abierto es un tema generalizado en todo en el conurbano, y se da siempre asociado a predios vacantes, baldíos de grandes dimensiones que empiezan a ser receptores informalmente de todo tipo de residuos, pero especialmente de residuos de la construcción, mampostería o restos de poda. Y claro, si solamente se mantuviera ese tipo de residuos no se generaría tanto conflicto porque son mayormente inertes. Pero cuando se empiezan a tirar las bolsas de basura domiciliarias, las bolsas negras, que tienen todo tipo de residuos y que tienen, por ejemplo, restos de alimentos, que se empiezan a descomponer, dan malos olores, entonces alguna persona opta por prenderlo fuego y eso, en lugar de dar una solución, lo que hace es generar humos y materiales, material particulado, o sea, polvillo en el aire, que se transforma en un elemento muy pernicioso para la salud de los habitantes que viven adyacentes al basural, ¿no? Es un riesgo, se transforma ya en un riesgo a la salud, porque además se desarrollan todo tipo de animales potencialmente dañinos, como son cucarachas, ratas, etcétera, que son también potenciales vectores de enfermedades. O sea que, así planteado, que fue lo que observamos en una recorrida que hicimos por el predio, le hemos propuesto una serie de medidas urgentes al municipio que apuntan a la clausura del mismo.
Muy bien, Ramiro, sí. Una consulta en relación con esta visita que ustedes han hecho al predio, un poco con la intención de graficar las dimensiones de esta problemática. ¿Qué es lo que ustedes se han encontrado allí? ¿En qué estado estaba el suelo y la condición sociosanitaria en general? Y también si nos puede adelantar de alguna u otra manera alguna de estas sugerencias que se le han hecho al municipio.
Bien, bueno, lo que he hecho es una simple observación general del predio. Nosotros vamos a plantear una caracterización del sitio haciendo estudios que apuntan a la a la caracterización tanto de los residuos como del entorno y de la situación general del predio en cuanto a la cobertura vegetal, el sustrato y el agua subterránea, pero eso es algo que estamos planteando en el marco del estudio que vamos a realizar. Pero lo que uno observa hoy en día es, por un lado, residuos, como les decía, de mampostería, o sea, se denominan de tipo inerte porque son restos de albañilería, etcétera, que en parte están enterrados y que se ve claramente que llevan un cierto tiempo ahí, ¿no? Es difícil de especificar, pero no son nuevos. Junto a eso también hay restos de poda, que algunos son elementos de ramas ya dispuestas ahí en el terreno, o bolsas de hojarasca, que están en parte cerradas o abiertas, rotas y en proceso de descomposición. Y lo que sí se observa, que es lo preocupante, son bolsas de residuos de tipo domiciliario. Se ve que la gente en general, los responsables, digamos, de generar estos basurales, en forma desconsiderada, al ver restos que serían, digamos, manejables, para incluso adecuados tal vez para hacer un relleno controlado de esas canteras, tiran en esos sitios residuos que no de ningún modo son serían aceptables desde el punto de vista técnico de ser dispuestos ahí, o sea, bolsas con restos de comida o todo lo que tiramos en una bolsa negra, ¿no? Claro. Además hay otras cosas. Y eso se transforma ya en un foco de contaminación del suelo, del aire y un riesgo sanitario. Se ve en algunos sectores algunas acumulaciones de ese tipo de residuos. Por eso que nosotros lo que hemos planteado en forma inmediata es para, primero, la clausura del basural. Eso significa generar un cerco perimetral, que puede ser una zanja o algún cerco, un alambrado olímpico o algo por el estilo, que aísle la zona para evitar que se siga tirando cualquier tipo de residuos. Segundo, sacar los residuos que se encuentren sobre la superficie en camiones y llevarlos al CEAMSE para una disposición adecuada. Tercero, aislar los restos de residuos que están semienterrados para evitar que sean erosionados por el viento y esas partículas se vayan dispersando por todo el vecindario y entren roedores o cucarachas o se prenda fuego o se largan se generen malos olores. Hay que darle una cobertura preventiva con algún tipo de material, que puede ser tierra colorada, para aislar los residuos que se encuentren ya dispuestos en la cantera y que no puedan ser inmediatamente sacados, extraídos y llevados a un relleno sanitario. Eso con el objetivo de poder hacer un estudio en profundidad para caracterizar el volumen, la cantidad y los tipos de residuos, y en función de eso definir una medida de tratamiento o de manejo de los mismos ya definitiva.
Ramiro, en líneas generales, saliendo de lo particular de esta cantera de Hernández, ¿no? ¿Cuál es el fin de una cantera? ¿Cómo termina una cantera, ¿no? Si es que tiene una vida útil, se la transforma en algo, se la puede, porque La Plata tiene cientos de canteras, dicen, algunas ilegales, otras legales, ¿no? Y entre la ilegalidad y la legalidad me parece que el término es muy finito casi, ¿no?
Sí, exacto. Las canteras son sitios de donde se ha tomado el suelo para hacer ladrillos, ¿sí? El suelo negro es un insumo para hacer ladrillos. En la época de la construcción de la ciudad de La Plata se generaron canteras todo alrededor. La cantera en sí es un pasivo ambiental, si uno lo quiere observar. El Instituto del Centro de Investigaciones de Suelos y Aguas de nuestra Facultad de Ciencias Naturales ha hecho un mapeo y una investigación desde hace ya años. Vienen analizando este tema, está todo mapeado y han hecho algunas propuestas para su remediación. En general es difícil darle una solución porque requiere un tratamiento, o sea, requiere completarlas con algún tipo de material y de algún tratamiento de tipo paisajístico, o sea, un tratamiento de revegetación o reforestación. Es todo un tema que a veces cuesta ponerlo dentro de las prioridades de los tomadores de decisión o de los gobernantes. En el caso particular de estas canteras que forman en base, la inminencia de su peligrosidad como foco de contaminación y de riesgo hídrico, hace que se tomen medidas de saneamiento integral del predio, quizás hacia lo que estamos apuntando. Lo que ocurre con estos sitios, como están vacantes, no hay uno solo.
Se me está perdiendo la comunicación, sí, me parece. Creo que espero no haya entrado en una cantera, digamos, ¿no? Ahí está, no, se terminó cortando.
Es probable.
Es el doctor Ramiro Sarandón, doctor en ciencias naturales, ecólogo, docente, investigador. Bueno, lo que pide sobre el tema cantera de Hernández es algo que veníamos, hemos hablado con los vecinos,
sí, sí.
Vos hablaste con la gente de la municipalidad, bueno, lo venimos siguiendo. Concretamente, eso es lo que hay que hacer con esta cantera, cerrarla por ahora, clausurarla, digamos, ¿no?
Y no ahí, es la única, bien, claro, digamos, lo que estaba señalando vos, hay más de 130 en La Plata. Y creo yo que en el relato de Sarandón es importante destacar lo siguiente. Él estaba justamente hablando de cómo se genera una cantera, pasa a basural. Y ahí es donde entra la responsabilidad de cada uno de nosotros y también la responsabilidad municipal, porque muchas veces el municipio ha sido fotografiado con sus camiones haciendo deposición de basura en, sí, estos lugares. Pero las canteras comienzan con vecinos, ciudadanos en general, que dicen, bueno, ese terreno está baldío, ¿qué hago? Agarro mi basura,
sí,
y la llevo a ese lugar. Y eso se genera en una mala costumbre ya colectiva, ¿no?
El tema es que a lo mejor, claro, sin conocimiento, uno quiere hacer un bien, digo, bueno, esto lo termino quemando y después también. Pero primero que la quema no está controlada. Uh-huh. Segundo, que como decía Ramiro Sarandón, y como nosotros también, digo, podemos deducir así a simple vista, ahí hay pilas, ahí... plástico, claro, ni, claro, ni sabemos lo que va a ir.
Material sin clasificar.
Exactamente.
El plus, más bien el negativo de toda esa cuestión, un aporte negativo, es que generalmente las canteras están en zonas linderas a poblaciones marginales.
Bueno, este dato, mira, a simple vista, claro, ahora que lo dice él es muy sencillo de deducirlo, ¿no?
Claro.
¿Por qué tantas canteras? Porque se usaron para construir la ciudad.
Exactamente.
Entonces rodean la ciudad en todos lados. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, se ha extendido tanto el centro o la parte urbanizada, que hoy por hoy una cantera ha quedado casi adentro de la
casi
ciudad.
Casi adentro de la zona urbana.
Donde vive gente, como... antes eran, había que traerlo en camiones, y parecía tan lejos, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo mismo ha pasado aquí en la ciudad de La Plata con muchas cosas, incluso con YPF. Está Ramiro Sarandón, si no, bueno, en todo caso lo redondeamos, pero con él estábamos charlando. La duda que nos quedaba es qué se va a hacer concretamente, porque ahí se nos cortó. O claro, qué se puede hacer con una, cuál es la vida útil, cuándo termina una cantera.
Exacto, todo parecía indicar de que estaba establecido un plan estratégico, lo que involucraba, uh-huh, primero el cierre,
sí,
luego clasificación de basura, no es lo mismo un material de poda que una bolsa domiciliaria, y luego mencionaba un tercer tipo de residuos que tiene que ver con las mamposterías y escombros de las construcciones.
Uh-huh.
Eso, lo que proponía Sarandón, era enterrarlo o darle un tratamiento de modo que el viento o la erosión en general no terminen contaminando las zonas aledañas.
Claro.
Como apostilla me gustaría irme un poco de tema, pero
no lo recuperamos. Ha entrado en zona de cantera, me parece.
Zona de cantera, sí, exactamente. La Universidad Nacional de La Plata tiene un importantísimo trabajo interdisciplinario en lo que tiene que ver la investigación y la concientización sobre el buen uso del suelo. Estabas hablando de la construcción de ladrillos y
sí,
me he acordado de infinitas entrevistas con la gente de edafología de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ellos tienen un mensaje muy claro al momento de enseñar de qué es el sustrato suelo. El sustrato suelo es la capa más fértil que tiene la tierra, es la capa superior, la capa donde nace la vida. Para la construcción de las ciudades, precisamente, es de allí donde se toma el material para la generación de ladrillos. Trae aparejado también otros inconvenientes la existencia de canteras, sacando este sustrato, en lo que tiene que ver con la impermeabilización de los suelos.
Uh-huh.
Esto es muy importante, porque es precisamente el sustrato suelo el que permite que el agua irrigue. Y muchas problemáticas vinculadas ya no con los basurales, sino con... las inundaciones tienen que ver con este sentido.
Creo que me vas a llorar. Además lo dice, soy y doy fe, cual trucho escribano yo, que lo ha dicho así de una, sin leerlo, sin googlearlo.
No, es así, digo, por eso digo, me quedó armado este mensaje de haberme entrevistado tantas veces con gente que tiene un conocimiento científico y acabado.
Obvio.
No, acabado no, porque estoy en constante producción, pero así de simple como suena.
Me quedé con la pregunta y vamos a ver si lo llamamos mañana. Yo la tengo con Ramiro Sarandón, que es de ingeniero agrónomo. No, con... Uh-huh. Sí, con Ramiro, no con Santiago.
Exacto.
Decía Santiago. Con Ramiro Sarandón vamos a llamarlo nuevamente cuando tenga señal para ver cómo se puede transformar, pasado este primer momento, superado el tema de la quema, del incendio, él decía vallarlo, pero bueno, ¿cómo termina eso después? Ahí queda, se puede dar otra vida útil, se lo puede reutilizar, ¿qué se puede hacer ahí, no?
En Mar del Plata, arriba de un ex basural, construyeron un campo de golf, por ejemplo.
Sí, pero eso significó relleno y eso, ¿no?
Sí, la basura la tenés
sí, me
debajo.
Me decían que cerca de Nini, el hipermercado acá, el mayorista, había una cantera, en su momento que había venido gente a hacer una gran inversión y habían hecho una pista de karting. Hasta que después cayó en desuso otra vez y otra vez basura.
Claro, el tema es que la basura que hay debajo, nosotros por la...
En ese momento se la limpió, claro. Se aprovechó todo el terreno, se la valló, digamos, se le hizo todo un buen lugar y se había hecho una... Dice que se pagaba muy bien, era un buen negocio esto de ir con el auto, con el karting, con lo que sea, para hacer ahí, para utilizarlo. Pero bueno, es una de las tantas. Sí. Tampoco vamos a hacer todo circuito de karting en toda la ciudad.
No,
pero...
por supuesto. Queda, por arriba se puede hacer cualquier cosa, te diría yo. El problema es por debajo.
Claro.
Nuestra topografía hace que estemos muy cerca de las napas freáticas. La napa de agua.
Sí, claro.
Es muy fácil que cualquier filtración que haya vaya para dar a los cursos de agua, que son ni más ni menos también agua que terminamos consumiendo, ¿no?